Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Manifestantes prenden fuego al Palacio Municipal de Apatzingán, en Michoacán. La viuda del alcalde Carlos Manso llama a la calma y a la movilización pacífica. Reportan desaparecido el exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa, tras difundir un video donde acusa al gobierno del estado y al gobierno federal de haber olvidado a Uruapan. Alcaldes de Puebla piden ayuda al gobierno federal tras recibir amenazas de muerte. Sin acuerdo para reabrir la frontera al ganado mexicano luego de la reunión de la presidenta con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos. Rompe Perú las relaciones diplomáticas con México tras haber concedido a nuestro país asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. República Dominicana aplaza hasta 2026 la cumbre de las Américas ante la crisis que dice vive América Latina. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 4 de noviembre del 2025. Feliz de estar de vuelta con mis queridos Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de tenerte aquí en cabina nuevamente con Diego y conmigo y con, por supuesto, con toda la gente. Ya estabas desde el día de ayer, pero hoy te toca compartir aquí micrófonos con nosotros.
Agradecido con ustedes, por supuesto, por estos días, que yo sé que no puedo dejar en mejores manos el programa. Además, tú tuviste triple función la semana pasada, queridos, así que gracias hasta por el viernes. Y querido Diego Calderón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo me encuentro muy bien y muy contento de que ya estés aquí de vuelta y listo para dar las noticias del día de hoy, que hay muchas, y pues muchas en donde se destapa la violencia de este país.
Sí.
Y también en el plano internacional es interesante, que creo que no lo vamos a comentar el día de hoy, pero creo que hoy es el día de las elecciones de Nueva York para que elijan a su nuevo alcalde, que ha tenido mucha atención mediática ese fenómeno, y muchos dicen que pues es importante porque es un poco como el futuro del Partido Demócrata.
Es muy importante lo que estás diciendo, Diego. Hoy hay elecciones de alcalde de Nueva York, elecciones para gobernador de Nueva Jersey, gobernador o gobernadora en Virginia, y son las primeras grandes elecciones después del triunfo de Donald Trump, en donde en efecto parte de lo que está en juego es si se le mueve la patita al Partido Demócrata en la era Trump. Ellos creen que sí y que puede ser un día importante, entre otras cosas que van a pasar también de ese lado de la frontera, la Suprema Corte revisando la facultad de Donald Trump de imponer aranceles, que bueno, es un tema de agenda doméstica, pero con efectos internacionales para nuestro país. Y sin duda, ya lo decías, el tema de la violencia de manera transversal en la agenda el día de hoy. Lo vamos a estar revisando. Es en el caso de Michoacán, es en el caso de Guasave también, donde hubo un enfrentamiento ayer con un número importante de muertos, y es en el caso de protestas de transportistas en el país denunciando el tema de las extorsiones. Y el otro tema que atraviesa hoy la agenda, y lo vamos a estar platicando, es la relación binacional en múltiples planos, desde la caída continua de las remesas, que tiene que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos, con lo que viven nuestros paisanos allá, con estas persecuciones y lo que significa también de la economía de Estados Unidos, y el tema de la presión desde Estados Unidos a México por temas económicos en múltiples frentes, desde la agricultura, el tema aeronáutico, y el tema del Tratado de Libre Comercio, con la preocupación de diversos sectores de allá, en algunos rubros como el energético, donde dice México no está cumpliendo lo pactado con los Estados Unidos. Y bueno, pues de todo esto vamos a estar platicando a lo largo de esta mañana, en este ejercicio que hacemos diariamente desde la Ibero, tratando de darle no solamente las noticias, que esas ya sabemos se encuentran pues un poco en todos lados, sino darle sentido a las noticias, que eso es otra cosa, y es lo que tratamos de hacer con nuestros colaboradores, con nuestras invitadas e invitados de cada mañana. Y por eso, Oscar, la invitación para que no solamente nos escuchen, cosa que agradeceremos toda la vida, sino que además participen con nosotros en este diálogo, en este ejercicio de tratar de entender lo que está pasando a nuestro alrededor.
Así es, esto lo pueden hacer escribiéndonos el teléfono en cabina, y el WhatsApp es el 55 529 2599, o también a través de redes sociales nos pueden escribir comentarios o opiniones en las cuentas en X. La mía es @Oscar_Reyma. ¿La tuya cuál es, Diego?
A mí me pueden encontrar en Twitter como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos. Y ahí están las cuentas de Oscar, de Diego, el filósofo de las noticias, ya saben. Y aquí ya estamos listos para llevarle 2 horas de información, con entrevistas, con análisis, con música. Ayer no tuvimos música, por cierto, no sé si usted lo notó. No fue que no entrara la música, fue deliberado, porque no estaba el horno para bollos con todo lo que está pasando en el estado de Michoacán. Ayer decidimos no llevar música, hoy si nos da tiempo llevaremos algo, pero bueno, sin desconocer el ambiente que estamos en el país, y que yo creo que también es importante darle su dimensión a las cosas y no hacer como que no pasa nada, porque sí están pasando cosas importantes en nuestro país. 7:07, póngase cómoda, cómodo, que arrancamos con Oscar y con Diego con la información.
Así es, comenzamos con la información. Esta mañana les platicamos que anoche un grupo de manifestantes vandalizaron y quemaron las instalaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, en el estado de Michoacán. Esto durante las protestas por el asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manso. Aunque no se identificó a los que ingresaron al Palacio de Gobierno, algunos medios locales dijeron que se trataban de jóvenes, algunos de ellos encapuchados. Los inconformes vandalizaron también las estaciones del teleférico aún en construcción.
Y antes, en Morelia, se registraron 2 marchas que partieron de la Fuente de las Tarascas y el Monumento a General Lázaro Cárdenas hacia el Zócalo. Durante su recorrido lanzaron consignas afuera de Palacio del Gobierno, donde hubo un grupo de policías antimotines, dispersaron a un grupo de jóvenes que intentaron retirar vallas que protegían al Palacio Municipal.
Y tras la violencia que se registró en algunas de las movilizaciones en Uruapan, la viuda del alcalde asesinado, Grecia Quirós, hizo un llamado para que las protestas sean de manera pacífica. Escuchemos.
Vamos a luchar, vamos a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a exigir y vamos a pedir justicia para Carlos. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor y en memoria de Carlos que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada.
La Fiscalía de Michoacán activó una alerta de búsqueda por el exalcalde de Sinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, de 41 años, quien fue visto por última vez la madrugada del domingo 2 de noviembre en la comunidad de Tierras Coloradas del municipio de Hidalgo. Y horas antes de su desaparición, Correa había expresado públicamente su indignación por la muerte de Carlos Manso. Escuchemos.
No lo ayudaron, no lo apoyaron, dejaron solo al pueblo de Uruapan. Y hoy sí se quedó solo el pueblo de Uruapan. Ahora sí vengan, ahora sí van a salir un montón de putos políticos, valen pa' pura chingada, ahora sí van a venir a tomarse fotos, pero deben de tener vergüenza y no pararse, tener dignidad.
Bueno, y en Puebla, los presidentes municipales de San Salvador, Huixcolotla y el Oxochitlán denunciaron haber sido amenazados de muerte, por lo que demandaron la protección personal a la secretaria de Gobernación. Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación de dicho estado, Samuel Pala.
Los presidentes municipales que han solicitado apoyo o se han visto amenazados, en estos últimos días hemos tenido la petición personal de ellos del presidente municipal de Huiscolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, y del presidente de Los Ochitlán, Delfino Hernández Hernández. Ya en la mesa de seguridad se abordó el tema y tomará cartas en el asunto el secretario de seguridad junto con las demás fuerzas para atender estos temas.
Y en otra información, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora, informó el cierre de las 68 tiendas Waldos en el estado por parte de las áreas de protección civil municipales. Esto luego del incendio en una tienda el sábado pasado que dejó a 23 personas muertas. El municipio de Cajeme fue el primero en confirmar el inicio de clausuras, seguido por Caborca, Guaymas, Empalme, Magdalena, Agua Prieta y Navojoa.
Bueno, y en otros temas, los gobiernos de México y Estados Unidos no pudieron llegar a un acuerdo para abrir la frontera, esto para la exportación de cabezas de ganado, que está cerrada desde el 9 de julio pasado. Tras la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y la presidenta Claudia Sheinbaum, solo se informó que ambas hicieron un balance sobre los avances de la campaña conjunta contra el gusano barrenador.
Ayer la Cancillería mexicana dio a conocer mediante un comunicado que la decisión del gobierno peruano de haber declarado rotas las relaciones diplomáticas con México fue una declaración unilateral, excesiva y desproporcionada. En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano confirmó que otorgó asilo diplomático a la ex primera ministra peruana del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, se concedió en pleno apego al derecho internacional y en particular a la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, de la que tanto México como el Perú son parte.
Bueno, el día de ayer por la tarde, el canciller de Perú, Hugo de Sela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que la ex primer ministra Betsy Chávez recibiera este asilo por parte de la embajada mexicana, misma que pertenece a un resguardada por elementos de la Guardia Nacional de ese país, en espera de que abandone Perú la encargada de la embajada, Carla Ornelas, quien ya fue expulsada de esa nación. Escuchemos al canciller Hugo de Sela.
Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
Y en este contexto, el gobierno de República Dominicana decidió el aplazamiento de la 10ª Cumbre de las Américas, que debía celebrarse esta misma semana en Punta Cana para 2026, debido a las actuales dificultades de diálogo que experimenta la región. Hace 2 meses, las autoridades de Dominicana anunciaron que Cuba, Nicaragua y Venezuela no habían sido invitadas a esta cumbre en línea con la petición de Estados Unidos, y en octubre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no asistiría, lo mismo que el colombiano Gustavo Petro, quien ha enfrentado al gobierno de Estados Unidos junto con Venezuela por los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe.
Crack 90.9. Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con Omar García esta mañana. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto me da saludarte, igual querido Mario, querido Diego y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana aquí en Ibero 90.9, pues fecha 4 de la etapa clasificatoria en la UEFA Champions League. Hoy el Napoli a escena se estará enfrentando al Eintracht de Frankfurt, también el Atlético de Madrid se estará enfrentando al conjunto belga Union Saint-Gilloise, mientras que el platillo fuerte es el Liverpool, que se estará enfrentando al Real Madrid. Por cierto, que la institución blanca, a través de Alexander Trent Arnold, este exfutbolista de Liverpool, dejó un homenaje a Diego Jota, este futbolista lusitano que falleciera el pasado verano y que, bueno, de hecho le han guardado ahí un homenaje en el escenario de Liverpool. También el Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Bayern de Múnich en duelo de candidatos a conquistar esta UEFA Champions League. En otros duelos, el Tottenham se estará enfrentando al Copenhague, el Olympiacos de Grecia al PSV Eindhoven y la Juventus de Turín al Sporting de Lisboa.
Muy bien, querido Omar, ahí está la agenda para apuntarla y le seguimos, si te parece, al ratito en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto de la jornada en un ratito.
Gracias, le seguimos más tarde a nuestro querido crack Omar García.
Radar, localizando ideas.
Son las 7:16 y le adelanto que los primeros minutos del programa vamos a estar platicando de temas económicos y ya después estaremos hablando más de temas de seguridad. Pero arrancamos porque sigue avanzando el presupuesto. Ayer se aprobó en comisiones esto que va a llegar ya al pleno, entiendo el día de mañana, y vamos a platicar de esto con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, a quien me da gusto saludar. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, en efecto, dentro de unas horas ya estaremos en el pleno de la Cámara de las Diputadas, de los diputados, iniciando la discusión del proyecto de presupuesto. Hoy es posible que lo aprobemos en lo general y pues nos vamos de corrido para que a más tardar en la madrugada del próximo jueves quede debidamente aprobado en lo general y en lo particular, con todas las reservas y reasignaciones que en su caso tengamos que hacer. Vamos a sacar un presupuesto de 10 billones, casi 200 mil millones de pesos, y ahorita pues ya estamos en la parte final de la discusión y de la aprobación de este paquete económico 2026.
Sabemos que los presupuestos tienen poco margen, digamos, porque hay compromisos ya adquiridos, hay pensiones, hay pagos de nómina, hay buena parte de pago de intereses, en fin, no es un presupuesto que se haga desde cero. Con los márgenes que quedan, ¿cuál diría, diputado, que son los acentos que pone este presupuesto?
Pues hay un incremento sustancial en el sistema de salud, casi un billón de pesos, 970 mil millones de pesos van dirigidos a fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la institución más grande para atender a todos los derechohabientes, trabajadores del sector privado. También hay un esfuerzo casi de 200 mil millones de pesos para atender el segmento que no tiene seguridad social. Ahora lo vamos a hacer a través del IMSS Bienestar, y también hay una partida presupuestal muy fuerte para todo lo que son la atención de los trabajadores al servicio del Estado. Buena parte de estos 115 mil millones de pesos adicionales pues proviene de lo que se va a recaudar por la disminución del consumo de tabaco y también de azúcares. Entonces estamos en un incremento, nos falta muchísimo más, pero creo que el incremento dirigido al sector salud nos va a permitir garantizar el abasto de medicamentos y una mejor infraestructura y atención tanto a derechohabientes como a aquellos que no tienen seguridad social. Por otro lado, también hay un esfuerzo significativo y un incremento a todo lo que es la parte relacionada con la seguridad pública, prevención del delito, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la coordinación entre todas las instituciones dedicadas a garantizar la pacificación del país. Entonces creo que este también es otro de los rasgos distintivos. Mantenemos casi con un billón de pesos estos programas de política social que nos ayudan a fortalecer el ingreso de muchísimas familias en nuestro país, y hay una fuerte inversión de un billón 200 mil millones de pesos para todo lo que es inversión física, generación de empleo. En esta parte pues tenemos grandes retos porque nuestra economía tiene que ser sometida a políticas que permitan un mayor crecimiento. Nuestro gran reto es hacer que la economía crezca. La base presupuestal destinado a carreteras, a puertos, a inversión en agua, la parte de vivienda, pues también deja un campo muy amplio para complementarla con una fuerte inversión privada, dar más certeza y facilidades a la inversión privada. creo que el próximo año puede ser un año donde se conjugue un gran acuerdo entre lo público, lo privado y lo social para que la economía alcance este crecimiento que estamos proyectando de 2.8% del Producto Interno Bruto, y ya con crecimiento pues tendremos mayores posibilidades para generar un bienestar más estable, más consistente.
Diputado, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Preguntarle,
Oscar, buenos días.
Buenos días. ¿Qué criterios se utilizaron para definir estas prioridades del gasto conforme al próximo año? Y si es que algunas áreas también enfrentan recortes, ¿de qué manera se justifican estas reducciones?
Sí, como decía hace un momento Mario, pues tenemos gastos ineludibles, casi 1.700.000 millones de pesos ya dedicados a las pensiones. Hay un aumento importante de un gasto que es ineludible también, que está vinculado de manera directa al financiamiento a estados y municipios. Los costos del financiamiento, los costos financieros, también es algo que está ahí, que llega para quedarse. Es decir, el margen de maniobra nos permite actuar con mucha responsabilidad para financiar la política social, para llevar a cabo este programa de salud, de un sistema de salud de carácter universal, tanto para derechohabientes como para personas que no están participando en la economía formal, por decir de alguna manera, que no son derechohabientes ni del seguro ni del ISSSTE. Con el bienestar, ahora fortalecido con casi 200.000 millones de pesos, creo que es una de las grandes prioridades, y seguridad, que es uno de los grandes desafíos y responsabilidades que también tenemos. Sobre esta base se ha diseñado el presupuesto y hay un campo de acción muy fuerte, como lo mencionábamos, para la inversión en infraestructura, la generación de empleos. Aquí ya el Estado mexicano, lo público, pone su parte. Debemos de hacer un gran esfuerzo por llegar a un acuerdo muy grande, muy fuerte, con el sector privado, de tal manera que podamos cumplir con las metas establecidas en el Plan México.
Muy buenos días, Alfonso. Les saluda Diego Calderón. Hace unas semanas el CONACYT fue noticia por señalamientos de la Auditoría Superior. En este contexto, ¿qué parte del presupuesto va hacia becas? ¿Qué tanto se apoya a la ciencia?
Pues no lo traigo ahorita así en la mente, pero creo que la decisión de fortalecer todo el sistema educativo, tanto en materia de Sistema Nacional de Becas para todo lo que es educación media, media superior y superior, y la parte relacionada con CONACYT, pues es una de las grandes prioridades en todo el sistema educativo. Estamos hablando de casi 1.5 billones. Entonces yo creo que la parte precisa de becas no la traigo por el momento, pero al transcurso del día se las hacemos llegar.
Nos pregunta Radio Escucha, diputado, que por qué la prisa de aprobar el presupuesto en la madrugada.
No, tenemos el cumplimiento de todos los tiempos establecidos en el reglamento. El dictamen fue circulado desde el día jueves en la noche, entonces ha sido motivo de muchísimas comparecencias de funcionarios, funcionamiento de grupos de trabajo. Hoy se cumplen los 5 días para que de esta manera cumplamos con el plazo constitucional, que es a más tardar el día 15 de noviembre. Pero creo que ya los avances que existen nos permiten sacarlo hoy en lo general, y el día de mañana todo el día, hasta las reservas que se decidan por cada uno de los diputados. Hay veces que hay muchas reservas y se va uno hasta la madrugada discutiendo las reservas en lo particular, y ese es el motivo por lo que en algunas ocasiones se discuten hasta la madrugada.
Ya. Bueno, diputado, le agradezco que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, muchísimas gracias, muy amable, gracias.
Gracias, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Vamos a ir a un corte, pero le adelanto que regresando vamos a platicar con Alejandro Gómez, economista, porque hay datos sobre el estado de la economía. O sea, ahorita escuchamos el presupuesto, bueno, ya sabemos en cuánto se va a gastar, los 10 billones, que es una cantidad muy importante, pero ¿en qué contexto? ¿Qué está pasando con la economía mexicana? Y va a haber datos, algunos de ellos preocupantes, como el índice este de confianza, en la confianza empresarial en la economía, pues que es relevante porque en función de eso, algo que parece intangible, como pues qué tanto confías, se vuelve materialmente relevante a la hora de, pues, ¿meto mi dinero o no meto mi dinero? ¿O lo meto en México o no lo meto? ¿O lo meto en el banco o lo pongo a invertir? Y vamos a ver, pues, que hay datos, algunos preocupantes del estado de la economía, que lo vamos a estar revisando. De todo esto al volver de la pausa, ya volvemos.
Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Nos dice Héctor, que se comunica con nosotros, dice, ¿por qué la prisa por aprobarlo? Dice, porque no quieren que se hable de la violencia en la discusión, que sea un foro para hablar de ello. Y me parece esto que nos dice Héctor muy pertinente, porque ayer, justamente en la discusión de presupuesto, en la comisión, ahorita lo que nos dijo el diputado Ramírez Cuellar es que va ahora al pleno, pero ayer en comisión ya hubo intervenciones de legisladores, legisladoras de oposición, diciendo que la bronca del gobierno es que no le ha dado presupuesto a las policías, no le ha dado presupuesto a los municipios, y que eso ha provocado la crisis de violencia que hoy tiene el país. Es decir, la oposición sabe que tiene perdido el debate presupuestal. ¿Por qué perdido? Porque no tiene los votos para cambiar la decisión. Lo que mandó la presidenta se aprobó en comisiones, lo que se aprobó en comisiones se va a aprobar en el pleno. Entonces, ¿de qué le sirve a la oposición esto? Pues para discutir, ¿no? Para tener un foro. Por eso también relevante lo que nos dice don Ernesto Guin, tendrían hasta el 15 de noviembre para aprobarlo, y entonces, pues, ¿por qué lo quieren sacar ya? Y bueno, pues estas son las lecturas que hacen algunos de nuestros radioescuchas. Ya escuchó usted la voz del diputado, pues también compartimos como siempre sus opiniones. Pero vámonos con los temas económicos, y está Alejandro Gómez con nosotros, economista, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, muy buenos días. Un saludo aquí a todo tu auditorio. Un placer estar con ustedes.
Gracias, Alejandro. Y te buscamos y te agradezco mucho que nos tomes la llamada, porque veíamos que compartías información sobre el estado de la economía. Y yo quisiera empezar por un indicador del que creo que hablamos poco en los medios, pero que para especialistas como tú es relevante, que es este estado de la confianza. Y que si nos puedes contar un poco cómo se mide y por qué es importante, por favor.
Sí, claro. Bueno, efectivamente, el día de ayer el INEGI dio a conocer el indicador de confianza empresarial y pues salió bastante mal, porque ya acumula pues una caída de 3.4 puntos con respecto a octubre del 2024. También disminuyó con respecto a septiembre y se ubicó en un nivel de 48.6 puntos. A lo mejor esto, pues, no le dice mucho a la gente que nos está escuchando, pero lo que tiene el INEGI es que si el indicador está por debajo de 50 puntos, implica pues que hay una pérdida de confianza. Okay. Y entonces, al estar en este nivel, ya pues se confirma que pues los empresarios tienen sus dudas respecto de pues el desempeño económico del país, y al final de cuentas esto nos afecta a nosotros, porque si no hay confianza empresarial, disminuye la inversión productiva. De hecho, hice un análisis hace un par de meses para medir el grado de correlación entre el crecimiento de la inversión y de la confianza empresarial, y salió un indicador de arriba del 0.95, lo cual implica que están muy correlacionadas, y esto pues prende focos rojos en la economía nacional.
Yo creo que hay varios temas. En lo doméstico, ¿qué está pesando para esta variable de la confianza?
Sí, mira, yo creo que son temas tanto nacionales como internacionales. Por un lado, en el ámbito de México, pues ya vimos cómo se dio esta aprobación de la reforma judicial, con un nuevo sistema judicial que los empresarios no acaban todavía de entender cómo va a funcionar, si va a ser mejor de lo que teníamos antes, o si va a haber un deterioro por todos estos casos que se han dado a conocer de jueces inexpertos. Ajá. Por otro lado, por ejemplo, la reciente reforma a la ley de amparo, que muchos empresarios sienten que quedan en estado de indefensión, pues eso también deteriora el clima empresarial. Y por otro lado, pues los temas externos como los aranceles de Donald Trump, que no sabemos qué va a pasar con ellos, la renegociación del T-MEC, porque eso es lo que va a ser, una renegociación, cómo vamos a quedar con nuestra relación con nuestro principal socio comercial. Entonces, pues es un cóctel de factores internos como externos que han hecho que los empresarios cierren la cartera.
Este cierre de cartera, ante la falta de confianza, digamos, para invertir, ¿cómo se puede atenuar? Es decir, ¿qué tendría que hacer el gobierno mexicano para tratar de generar los incentivos? Porque vemos que hay un intento de relato desde el gobierno, lo vemos sobre todo en las mañaneras, cuando se anuncian nuevas inversiones en el país, que ahí ves que está la misma inversión, se anuncia varias veces, pero se trata de hablar de construir como cierto clima favorable para las inversiones. En los hechos, y dado que muchas de estas variables pues, son inevitables, como la relación con Estados Unidos, la tensión con Estados Unidos o la incertidumbre sobre la reforma judicial, ¿qué sí puede hacer el gobierno mexicano?
Mira, desde el ámbito interno, efectivamente, pues vemos toda esta, pues digamos, lucha que se hace por impulsar el Plan México, por impulsar lo hecho en México, la sustitución de importaciones, pero pues no pasa más allá del discurso. En la práctica, pues lo que se hace por las mañanas, pues podemos decir que lo destruyen en las noches, con todos estos cambios legales que pues preocupan a los empresarios. Ya vimos el fin de semana la nota que salió de que los principales CEOs de Estados Unidos están preocupados por la reforma judicial. Pues aquí en México también estamos preocupados. Entonces, pues lo que se necesita son señales claras y contundentes de que pues vamos a tener un gobierno que efectivamente apoye la actividad empresarial. Y por otra parte, en cuanto a los temas externos, pues hay que llevar a buen puerto la renegociación del T-MEC, hay que resolver este problema arancelario que tenemos con Estados Unidos. Y yo quisiera ser optimista y pensar que pues una vez que ya lleguemos al primero de julio del 2026 y los países se sienten a platicar respecto de esta renegociación del T-MEC, pues que lleguemos a un buen acuerdo y que ya podamos dejar de lado todo este tema arancelario, que podamos volver a tener algo de nearshoring, esperando que el gobierno ahora sí pues se preocupe porque haya suficiente energía eléctrica en el país. Pero pues hoy la situación pinta complicada con empresarios que tienen pues desconfianza por todo lo que ha venido sucediendo en el país.
Ahora, Alejandro, me detengo un poquito más en este tema de Estados Unidos, porque hoy mismo, si uno revisa las portadas, llama mucho la atención la cantidad de frentes que hay con Estados Unidos. Por un lado, ya recordabas tú la posición de los CEOs de empresas de Estados Unidos. Hoy Reforma trae el tema del sector energético, donde dicen, oigan, pues es que las reglas no son parejas para Pemex y CFE que para los que hemos invertido en México. Tienes el tema de el sector aeronáutico, donde está la atención, tienes el tema agropecuario, es decir, pareciera que, y está la nota sobre la cantidad de observaciones, digamos, que recibieron en Estados Unidos, ahora que abrieron sus consultas internas, porque hay que recordar que antes de llegar al diálogo trilateral, cada país tiene que abrir su propio proceso para recibir preocupaciones, quejas, y bueno, en Estados Unidos la lista de documentos que recibieron es importante. Es decir, mi pregunta, Alejandro, es si desde tu perspectiva estamos ante pues siempre turbulencia derivado en parte del estilo de Trump y de, o estamos realmente ante una revisión más de fondo por un malestar de múltiples sectores de la economía de Estados Unidos.
Sí, me parece que efectivamente pues ya el gobierno de Estados Unidos ya le pone un basta a México, da un manotazo sobre la mesa por toda la serie de violaciones que ha hecho México a los diferentes acuerdos y tratados. Creo que hiciste un magnífico resumen de todos los frentes que tiene el gobierno mexicano abierto en la relación con Estados Unidos. Y hay que atender cada uno de ellos. Son muchas herencias del gobierno de López Obrador. Al menos hay violaciones en 6 capítulos del T-MEC. Vimos que fue hace cosa de 3 semanas que el representante comercial de Estados Unidos dijo abiertamente, pues ¿para qué quiere México un tratado de libre comercio si se la pasa violándolo? Entonces, fue un...
creo que perdimos ahí a Alejandro Gómez, a ver si podemos recuperar la llamada, nada más para hacer este cierre. Ah, ahí estamos. Alejandro, ahí te escuchamos, sí. Perdón.
No sé desde qué hora me dejaron.
Sí, nada de más, pero... lo último, nada más.
Sí, bueno, comentaba que el representante comercial de Estados Unidos pues acaba de declarar hace cosa de 3 semanas que para qué quiere México un tratado de libre comercio si se la pasa violándolo. Y creo que en el fondo pues tiene razón, son herencias de López Obrador, hay violaciones en al menos 6 capítulos del T-MEC y Estados Unidos ya se cansó y creo que al final de cuentas ese es un contrapeso para de alguna manera volver a alinear las cosas en este país, y esperemos que todo esto llegue a buen término, pesa en la confianza de los empresarios, creo que hay mucha gente sensata en el gobierno federal, esperemos que ellos tengan la capacidad de resolver esta situación y que el país pueda volver a crecer.
Muy bien, pues muy interesante lo que nos cuentas, Alejandro. Por cierto, si te quieren seguir en tu podcast, ¿dónde pueden hacerlo?
Ay, muy amable, tenemos un podcast en YouTube, que lo pueden ahí poner como Economex Podcast, que ahí les va a aparecer, y de igual forma, bueno, en redes sociales me pueden encontrar en X como @ Alejandro Gómez T.
Perfecto, pues gracias Alejandro por la llamada.
No, mil gracias a ustedes, que tengan excelente día.
Gracias Alejandro Gómez, quien es analista, columnista, conferencista y director general de GAEAEP. Y te lo puedes seguir también, como ya lo escuchó, a través de este podcast. Bueno, pues ahí está, Diego, la mesa servida.
Sí, y muy interesante, y creo que es un panorama muy complejo. Yo me quedo pensando mucho acerca de estos ángulos que estaba analizando tanto en política doméstica como en política internacional, y me quedo pensando un poco como en este panorama, que es lo que está pesando más en este momento, ¿no? Si la política internacional, claro, con toda la incertidumbre que genera Trump, o lo que está sucediendo aquí dentro del país.
Claro, que es una buena pregunta, yo que es difícil de contestar, pero... que creo que lo que apuntas muy bien es que si de por sí ya hay incertidumbre internacional por el factor Trump, pues no abonamos poniendo nuestros propios asuntos domésticos, ¿no? Y yo insisto, el tema de la seguridad multitransversal, o sea, el tema es Estados Unidos y el tema es seguridad y economía. Yo creo que esos son los tres grandes asuntos. Y cómo muchos de esos temas se empiezan a volver problemas sociales. Y de problemas sociales, problemas políticos. Es decir, tienes, por ejemplo, los productores del campo, que estuvieron haciendo movilizaciones la semana pasada, que otra vez ya es un tema económico, pero se vuelve un tema de movilidad social que empieza a hacerse político. Tienes el tema de los transportistas, que ayer bloquearon parte de la carretera México-Querétaro y el Arco Norte y otros, que otra vez, porque yo creo que algo que tendrá que revisar la presidenta es quién le está apagando los incendios. Y yo la verdad es que veo que se siguen acumulando los casos y que en lugar de que haya alguien que se siente con los que están inconformes para desactivar, para atender, para conducir, para lo que sea que tengan que hacer, lo que hay es descalificaciones, ¿no? Ayer salió una descalificación, una marcha esta de la generación Z, que a mí no me queda claro quién es, ¿no? Pero bueno, como sea, salir a descalificar a priori un movimiento y decir, por ejemplo, como Ricardo Monreal, no hombre, ni marchen, que ya viene la revocación de mandato y la presidenta está dispuesta. Pues es que no se trata de llegar a eso, porque en todo caso, pues digo, la revocación, con los datos que vemos, la van a ganar porque ellos tienen la movilización. Pero ¿para qué llevas al país a una discusión de la revocación de mandato? Mejor que atiendan las causas en lugar de dejar que se sigan acumulando. Y lo vamos a ver ahora con Oscar y con Diego en la revisión de las primeras planas nacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. En su primera plana dice que prenden Palacio de Apatzingán, protestan en Uruapan, Morelia y Zitácuaro contra la violencia criminal, marchan también para exigir justicia por asesinatos del alcalde Manso y el líder limonero Bravo.
El Universal.
Y el Universal también tiene lo que sucedió en Michoacán en la mira y dice: crece protesta en Michoacán por asesinato de Carlos Manso. Las manifestaciones se registraron en Uruapan, Pátzcuaro, Apatzingán y Morelia, donde la consigna fue la exigencia de justicia y seguridad, queman Palacio Municipal y por segundo día hubo enfrentamientos.
La Jornada.
Descarta a Claudia Sheinbaum una respuesta militar a la crisis en Michoacán. Esa estrategia llevó a la situación de violencia, es lo que dice. Reconoce legítimos los reclamos tras el homicidio del alcalde, pero también dice que hay una campaña de buitres que están aprovechándose. Ahora se trabaja con la Fiscalía Estatal. Resolver el caso es lo más importante, es lo que dice el secretario de Omar García Harfuch.
Milenio.
Perú rompe con México, pero descarta asalto a la embajada. El canciller Hugo de Sela anuncia la decisión por el gesto inamistoso de otorgar asilo a la ex primera ministra Betsy Chávez. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta esa acción y la condena de unilateral, que juzga como desproporcionada.
Excelsior.
Ligan a agresor de Manso con un grupo criminal. El cuerpo permanece aún sin ser reclamado. La Fiscalía de Michoacán identificó a Osvaldo N., alias El Cuate, un joven de entre 17 y 19 años de edad, como quien ejecutó al alcalde de Uruapan. Fue como lo han indicado hasta ahora fuentes de la dependencia.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice que ligan remesas 6 meses en contracción. Avizoran debilidad de estos flujos aún en 2026, con afectaciones en el poder adquisitivo de familias receptoras.
El Economista.
México buscará acuerdo con Estados Unidos en aviación de carga y pasaje, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta se reúne hoy con representantes de aerolínea dedicados a paquetería para conocer cómo operan en el AIFA. Y también se dice en El Economista que expertos proyectan un crecimiento económico de un 0.5% y una inflación de 3.8% para este próximo año.
El Sol de México.
Bloquean autopistas hartos por secuestro. Choferes cerraron el Arco Norte, el Circuito Exterior Mexiquense y la México-Querétaro. Transportistas acusan extorsiones otra vez.
Prensa Internacional.
El New York Times en el portal en línea habla sobre lo que va a ocurrir en el transcurso del día, y es que los neoyorquinos acuden a las urnas para elegir a su próximo alcalde. Soran Mamdani, Andrew Cuomo y Cortes Sliwa son los que han puesto su destino en las manos de los votantes. Las urnas cerrarán a las 9 de la noche.
Y El País nos dice que Lecornu se queda sin apenas margen para aprobar un presupuesto y mantener su gobierno. Los socialistas, descontentos con la falta de concesiones en materia fiscal, agitan el fantasma de la moción de censura.
Radar, localizando ideas.
Gracias, Oscar, Diego. Y nos vamos con Lourdes Morales. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal?
Muy bien, con el gusto de escucharte, como siempre. Y que nos cuentes de este tema, porque fíjate que hoy ha sido un programa interesante. Hemos platicado, estamos hablando de presupuesto con Ramírez Cuellar, luego con Alejandro Gómez, sobre los factores que afectan a la confianza del sector empresarial, y veíamos factores internos y externos. Y creo que viene muy bien lo que nos traes ahora a propósito del Estado de Derecho, que suena como una abstracción, pero que pues tiene efectos tanto en la toma de decisiones económicas como en vida cotidiana. Y cuéntanos de este nuevo reporte del World Justice Project, por favor.
Sí, y en la estabilidad salió la semana pasada el índice 2025, y pues no son buenas noticias ni para el mundo ni para México. Como sabes, el World Justice Project, que es esta organización independiente con sede en Washington, impulsada por la barra de abogados independiente, lo que hace es promover una visión más amplia del Estado de Derecho. Es decir, no se queda simplemente en el cumplimiento de la ley, como a veces pudiera interpretarse, sino que también ve las condiciones para que puedan ejercerse derechos fundamentales. Y bueno, desde hace más de 10 años viene haciendo esta medición y toma en consideración, por ejemplo, los contrapesos entre poderes, qué tanto hay límites entre los tres poderes públicos, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto el ejercicio de derechos fundamentales, la capacidad de mantener el orden y la seguridad, la capacidad de mantener la regulación, la justicia civil y la justicia criminal. Y bueno, México por quinto año consecutivo presenta un declive, cayó dos lugares de los 143 países evaluados, ocupa el lugar 121. Y en general, ¿qué es lo que nos dice el World Justice? Bueno, en general vemos que 68 países de los 143 tuvieron descensos, particularmente en los contrapesos entre poderes, en gobierno abierto, en ejercicio de derechos fundamentales y en justicia civil. Y en particular preocupa la falta de control del poder legislativo hacia el ejecutivo, la capacidad de auditar el ejercicio de los recursos, la capacidad de mantener un poder judicial independiente y, por supuesto, el acceso a la justicia. Particularmente el caso de México es inquietante porque esta medición se terminó de hacer en junio de este año. Es decir, empezaron
antes de la elección.
Antes de la elección judicial y antes de los efectos del desmantelamiento del INAI. Entonces, vemos que en lo que se refiere al contrapeso entre poderes públicos, pues hay una caída de dos lugares. México se ubica al lado de países como Ghana, como Afganistán, o sea, muy por encima apenas de Afganistán, pero sí tiene pues un resultado bastante, bastante negativo. En ausencia de corrupción es 0.27, cuando el puntaje máximo es 1. En gobierno abierto hay una caída acelerada desde el 2019. Desde 2019 vemos una caída, porque en el 2015 teníamos 0.62, en el 2019 0.61, y de ahí caída libre a 2025 0.56. Y es nuestra mejor evaluación de todos los factores. Entonces, seguramente el año que entra, ya sin el INAI y con el lío que se traen sin poder implementar bien la reforma que se hizo, me parece sin mucho diagnóstico, pues seguramente saldremos mal. En derechos fundamentales hay una preocupación global, sobre todo lo que tiene que ver con libertad de expresión. Estamos en 0.47, lo más bajo que se ha alcanzado en los últimos 10 años. En orden y seguridad también 0.50. Pero lo que más preocupa de todo es la justicia criminal. Justicia criminal, desde el 2015 también ha habido una caída libre, estamos en 0.25, lo cual pues sí nos muestra, hasta apenas estamos por encima de Nicaragua, de Haití, de Myanmar, El Salvador, Bolivia y Venezuela. Ahí sí estamos en la capacidad de ejercer consecuencias frente a la justicia criminal. Y bueno, pues a la luz de lo que ha pasado recientemente, en donde vemos 10 presidentes municipales asesinados sin que haya investigaciones, pues la evidencia nos muestra que la medición pues es acertada. ¿Qué hacer? Porque a pesar de todo creo que siempre hay que dejar como una agenda para construir, para elaborar, para mejorar. Creo que aquí nos muestra nuestras debilidades. En todas las regiones, a pesar de estos resultados, ha habido algunos países que mejoran, en el caso de América Latina, algunas mejoras en Brasil y en República Dominicana. Creo que la movilización ciudadana, los procesos electorales, lo que ya se ha dicho en este espacio, y la capacidad de usar la información y los datos verificables puede ayudar a reconstruir el Estado de Derecho que el país necesita. Pero sí, esta fotografía es tremenda.
Pero ves que se esté haciendo algo en el sentido de lo que acabas de decir para verificar, porque tú puedes, a ver, ya desmantelaste un montón de cosas, pero ahora estás reconstruyendo algo que permita mejorarlo.
Pues me parece que las discusiones que hay en torno a la reforma electoral, más allá de lo que ya se ha mencionado, alertan sobre que no es el mejor momento para hacerla en sus términos. Esto no quiere decir que lo que estaba funcionara perfecto, porque sabemos que había varias deficiencias, pero me parece que hacer esta reforma electoral en estas circunstancias sería todavía peor de los resultados que hemos visto en cuestión de Estado de Derecho. Ojalá y se tome en consideración, que se discuta, que se proponga, que se haga una reforma electoral a fondo, pero no en los términos que se está planteando.
Bueno, pues ahí está, Lourdes, gracias la información. Supongo que más se puede consultar el reporte para quien quiera documentar el optimismo todavía más, ¿no?
Exactamente, está en línea, están todos los resultados de todos los reportes que se han hecho y creo que da mucho para reflexionar y construir agenda desde la sociedad y desde la academia.
Buenísimo, gracias, Lourdes.
Buen día.
Gracias, Lourdes. Lourdes Morales, con su colaboración en el espacio. ¿Y nosotros ahora?
Y ahora nosotros nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 46.1 puntos en el mes de octubre, una baja mensual de 0.3 puntos y una caída anual de 3.2 puntos, mostrando así menor ánimo entre los hogares mexicanos. Y como sabemos, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos pues ha generado un entorno de incertidumbre y también un entorno migratorio más hostil que afectó el mercado aéreo entre ambos países. México ha perdido 98,000 pasajeros internacionales en los primeros 9 meses de este año y el flujo de Estados Unidos cayó 0.2% según la Agencia Federal de Aviación Civil. Por otro lado, las remesas hacia México bajaron por sexto mes consecutivo en el mes de septiembre. Entraron 5.200 millones de dólares, lo que implica una disminución del 2.7% según el Banco de México, algo que no se veía en una racha negativa desde el 2012, lo que podría afectar el poder de compra de millones de familias para el próximo año. Y a nivel global, las principales economías manufactureras no lograron reactivarse en el mes de octubre, esto por la débil demanda estadounidense y los aranceles de Donald Trump. Precisamente, el sector manufacturero de Estados Unidos acumuló ya 8 meses consecutivos de contracción, con empresas reportando incertidumbre y problemas para invertir y expandir su capacidad. Por otro lado, la Casa Blanca solo podría pagar hacer pagos parciales a 42 millones de estadounidenses que dependen del programa de cupones de alimentos, esto debido al cierre de gobierno, aunque dos tribunales ordenaron usar un fondo de emergencia de 4.600 millones de dólares. Esto no cubre el costo total del mes estimado en 9.000 millones de dólares de este programa. Los precios del petróleo, por otro lado, bajan más de 1% después de que la OPEP y sus aliados decidieran suspender incrementos de producción para el primer trimestre del próximo año. Y en esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin mantiene un valor de 103.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 63 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
En privado de la banda Babasónicos desde Argentina, y ya nos escriben por acá José Luis Vázquez Martínez, nos desea muy buen martes al equipo, a toda la audiencia de Radar. Dice que es muy bueno que compartamos estos detalles del panorama económico de México, especialmente a la proximidad del T-MEC. Muchas gracias por el resto de la información. Gracias a ti, José Luis, por estar con nosotros nuevamente otra mañana aquí en Radar 99. Y con esto nosotros nos vamos a ir a una pausa. Pero al volver estaremos hablando de más temas, platicaremos con Ernesto Osorio para que nos adelante lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya ha hablado de Michoacán, y también platicaremos con Nelly San Martín de Proceso sobre unos temas que trae el SAT del candado que puede poner en riesgo a 66 millones de contribuyentes, que está vulnerable. Ernesto Núñez, periodista, sobre la violencia política que está azotando en el país, y también María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, acerca de la violencia en Michoacán. De esto y más al regresar de la pausa.
Radar 90.9.